Hola, soy Liu Bauseche, bienvenidos a Hombros de Gigantes, un podcast sobre la historia, las curiosidades y los chismecitos de la ciencia. Si nos preguntáramos cuál fue el primer gran descubrimiento, quizás llegaríamos a muchas posibles respuestas. ¿El fuego? ¿El placer? ¿La domesticación? ¿El tiempo? Hoy dedicaremos este podcast al tiempo, pues solo señalando los meses, las semanas, los años, los días y las horas, los minutos y los segundos, pudo la humanidad liberarse de la cíclica monotonía de la naturaleza. El correr de las sombras, de la arena y del agua se convirtió en una útil medida de los movimientos del ser humano a través del planeta. La luna desde tiempos inmemoriales ha despertado la imaginación en diferentes sociedades. Los pueblos saludaban a la luna nueva comiendo y bebiendo con cantos y plegarias. Los esquimales preparan un festín, sus hechiceros ejercen sus rituales y apagan luego todas las luces e intercambian a sus mujeres. En África, los bosquimanos entonan un cántico, ¡viva la luna joven! Los turkana bailan con saltos altos bajo la luz de la luna que inunda el desierto. Hallamos por doquier vestigios de significados míticos, místicos o románticos en torno a la luna. Le tomamos fotos a la luna llena y la subimos a redes sociales. Los cantantes y poetas parecen estar obsesionadas con ella y no falta el que dice que la luna es de queso. ¿Pero qué tiene que ver la luna con el tiempo? La luna y la medición tienen una relación desde hace mucho tiempo, siendo así la luna el primer instrumento universal para medir el tiempo. Las fases de la luna eran ciclos universales que cualquiera podía observar, tenían una misteriosa correspondencia con el ciclo menstrual de las mujeres, y una mujer embarazada podía esperar el nacimiento de su hijo cuando hubiesen transcurrido 10 meses lunares. Pero los cazadores y los agricultores necesitaban ante todo un calendario de las estaciones, un medio que les permitiera predecir la llegada de la lluvia o de la nieve, del frío y del calor. ¿Cuánto falta para la época de la siembra? ¿Cuándo debemos esperar las primeras heladas y las grandes lluvias? La luna ayudaba muy poco a resolver estas necesidades. El hombre necesitaba un calendario para orientarse con respecto a las estaciones. El año solar se convirtió en la única manera exacta de medir los días entre una estación y otra. El que los ciclos del sol no tuvieran relación con los de la luna fue un estímulo para el pensamiento. Si hubiese sido posible calcular la duración del año y la sucesión de las estaciones mediante la mera multiplicación de los ciclos de la luna, la humanidad se hubiese ahorrado muchísimos esfuerzos, pero con ello tal vez nos hubiese faltado el estímulo necesario para estudiar los cielos y llegar a ser matemáticos. Las estaciones del año, tal como las conocemos en la actualidad, están regidas por los movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Cada sucesión de estaciones señala el retorno de la Tierra al mismo lugar del circuito, en un movimiento que dura 365 días y un cuarto. Los antiguos babilonios comenzaron con el calendario lunar y continuaron con él. Ellos buscaban una manera de medir el ciclo de las estaciones mediante múltiplos de los ciclos lunares, y acabaron por descubrir, probablemente alrededor del año 432 a.C., el ciclo metónico, que consta de 19 años y recibe este nombre por el astrónomo Metón. Pero este calendario era demasiado complicado como para ser usado cotidianamente. En Grecia, dividido por montañas y golfos y donde abundaban las lealtades territoriales, cada ciudad-estado establecía su calendario propio, intercalando arbitrariamente el mes extra para señalar una fiesta local o para satisfacer necesidades políticas. Pero esto tampoco era práctico, pues no facilitaba la realización de proyectos comunes. Los egipcios, aunque carecían del vivo interés de los griegos por las matemáticas, resolvieron el problema práctico. Inventaron un calendario que satisfacía las necesidades cotidianas de los habitantes de todo el territorio egipcio. Los egipcios fueron los primeros en descubrir la duración del año solar y en definirla de un modo útil y práctico. Tal como sucede con muchas otras hazañas de la humanidad, conocemos el resultado final, pero todavía nos desconciertan el cómo, el cuándo. ¿Por qué los egipcios? Ellos no tenían instrumentos astronómicos que no fuesen conocidos por los demás pueblos de la antigüedad. Tampoco mostraban un especial genio para las matemáticas. Su astronomía era muy primitiva comparada con la de los griegos y otros pueblos del Mediterráneo y estaba además supeditada a los ritos de la religión. Sin embargo, parece que hacia el año 2500 a.C. podían calcular en qué momento el sol naciente o poniente doraría la cima de determinado obelisco, lo que les ayudaba a realzar sus ceremonias y aniversarios. El ritmo del Nilo era el ritmo de la vida egipcia. El río Nilo hizo posibles las cosechas, el comercio y la arquitectura de Egipto. También se utilizó para transportar los materiales utilizados en la construcción de templos y pirámides. El Nilo alimentaba las ciudades que crecían a lo largo de sus riberas. Cada año se marcaba el nivel de las aguas. La crecida anual de sus aguas determinaba el calendario de la siembra y la cosecha, con sus tres estaciones: inundación, crecimiento y recolección. El ciclo del Nilo no coincidía con las fases de la luna. Muy pronto los egipcios advirtieron que 12 meses de 30 días constituían un calendario muy útil, siempre que se le añadieran 5 días al final para hacer un año de 365 días. Este fue el año civil o año del Nilo que los egipcios comenzaron a utilizar ya en el año 4241 a.C. Sirio era el astro más brillante del firmamento. Una vez al año, Sirio se alzaba en la mañana en la línea directa con el sol naciente, marcando el comienzo del año egipcio. Lo distinguían mediante una fiesta y en los 5 días que no pertenecían a ningún mes, celebraban sucesivamente el nacimiento de Osiris, el de su hijo Horus y el de su enemigo Set. El año solar no tiene exactamente 365 días y esto hizo que el año egipcio de 365 días llegara a ser con el transcurso de los siglos un año errabundo, en el que cada uno de los meses se deslizaba paulatinamente a una estación diferente. Pero la discrepancia era tan pequeña que eran necesarios muchos años para que el error perturbara la vida cotidiana. El calendario egipcio era, sin embargo, mucho más útil que cualquiera de los conocidos hasta el momento y fue adoptado por Julio César para su calendario juliano. Sobrevivió a la Edad Media y en el siglo XVI Copérnico todavía lo utilizó en sus tablas planetarias. Los egipcios consiguieron declarar su independencia de la luna, pero esta retuvo su primitiva fascinación. Diversos pueblos, incluyendo a los mismos egipcios, conservaron el ciclo lunar como guía de sus fiestas religiosas y aniversarios místicos. Todavía hoy hay grupos profundamente religiosos que se gobiernan por los ciclos lunares. Los judíos, por ejemplo, han conservado el calendario lunar y sus meses comienzan siempre con la luna nueva. Para que su calendario coincida con el de las estaciones, han agregado un mes los años bisiestos. La cristiandad, que coincide con el judaísmo en casi todos los aniversarios religiosos, ha mantenido sus vínculos con el calendario lunar. Muchas de las fiestas sin fecha fija de la iglesia se trasladan en el calendario solar en un esfuerzo para mantenerlas acordes a los ciclos de la luna. El Islam ha insistido en la interpretación literal y la obediencia a las palabras del profeta Mahoma y a los dictados del Corán, y continúa rigiéndose por los ciclos de la luna. La imagen de la media luna aparece en las banderas de los países musulmanes y esto es muy significativo por ser una notable excepción a la ley que prohíbe a los musulmanes la representación de objetos naturales. La media luna era el símbolo militar y religioso de los turcos otomanos. Existen razones para creer que su adopción y su perduración como emblema del Islam es un efecto del dominio de la luna nueva, que no solo señala el comienzo y el fin del mes de ayuno de los musulmanes, sino que es un hito regular para todo el calendario. Así como César comprometió definitivamente su mundo con las ventajas del año solar, en el que los meses sirven como índices de las estaciones, Mahoma sometió la vida cotidiana del mundo islámico a los ciclos de la luna. Estos ciclos lunares habrían de guiar a los fieles en la fecha de las citas establecidas por Alá para cumplir con los deberes religiosos fundamentales, la peregrinación a la Meca y el mes de ayuno del Ramadán. Allahu Akbar, Allah. El calendario mismo, que para otros pueblos es simplemente un plan para ordenar los negocios mundanos, para los musulmanes es una afirmación de su fe. Es probable que a muchos de los habitantes de Occidente el calendario les parezca tan solo un sistema de contabilidad cronológica, y sin embargo ha probado ser una de las instituciones humanas más inflexibles. Esta inflexibilidad proviene en parte de la potente aura mística del sol y de la luna, y en parte de los límites fijos de las estaciones. Los revolucionarios han intentado con frecuencia reformar el calendario, pero con muy poco éxito. La Asamblea Nacional de la Revolución Francesa encargó la reforma del calendario a una comisión que elaboró un nuevo calendario decimal y reemplazó en 1792 la semana de 7 días por una de 10 días. En China, por otro lado, la Revolución de 1911 introdujo el calendario de Occidente junto al tradicional calendario chino. La Unión Soviética reemplazó el calendario gregoriano por uno revolucionario en 1929, en el que la semana constaba de 5 días, 4 para trabajar y el último libre. El mes tenía a su vez 5 semanas, y antes de 1940 retomaron el antiguo calendario. El hombre, mientras midió su vida solamente a través de los ciclos naturales, el cambio de las estaciones, la luna creciente o menguante, fue prisionero de la naturaleza. Si debía seguir su propio camino y llenar este mundo con creaciones humanas, debía crear también sus propias medidas de tiempo. Y así, contar el tiempo fue un acto increíblemente revolucionario.